No sé qué la tiene, ¿eh? Yo se la estoy pillando últimamente, ¿sí?
Ay, señor, de verdad que... Javier Sierra, mi querido amigo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va eso? Pues muy buenos días. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Encerrado en casa?
Pues estoy encerrado en el centro de Madrid, viendo cómo la ciudad se va vaciando poco a poco y bueno, aprovechando el tiempo para leer. Bueno, los encierros a un escritor no le vienen mal.
No le vienen mal. Una de las peores lacras de estos días son los bulos, los fakes, las noticias falsas sobre el coronavirus, todos los WhatsApps llenos de mensajes apocalípticos, etcétera, unos más peligrosos que otros. Hay alguno creíble, que es lo más peligroso, ¿no? Porque hay alguno que es incluso, aceptable por credibilidad, pero luego es mentira. Pero hay una categoría que sé que te interesa particularmente, que son las falsas profecías. En este programa somos mucho de falsas profecías.
Sí.
Todos los que estamos aquí, todos.
¿Sí? Nos encantan.
Nos encantan. Porque, claro, las desmontamos rápidamente, ¿no? Hay muchos supuestos vaticinios sobre el coronavirus y como yo sostengo que, por ejemplo, Nostradamus decía aquello, y el ave se posará en la rama blanda del árbol que quebrará, y te dicen, eso indudablemente es la invasión de Irak por parte de Irán. Porque el pájaro, como no, siempre hay razones para justificar las cosas, ¿no? Pero también Nostradamus tenía una profecía sobre el COVID-19.
Bueno, Nostradamus es, como tú dices, tan ambiguo en muchos de sus textos que se pueden aplicar prácticamente a todo, y cuando no se aplican, como está sucediendo estos días, directamente se inventan las cuartetas, ¿no? Piensa que en 1555 este médico de origen judío publica un libro que todavía hoy se sigue reimprimiendo con 1174 profecías en 975 cuartetas, o sea, composiciones poéticas, ¿no? Y en ellas, pues a lugar pues para casi todo, ¿no? Es verdad que hay algunas que son muy sorprendentes, porque él, por ejemplo, en 1555 pronostica de una manera bastante clara la revolución copernicana y que traerá también Galileo Galilei, ¿no? Él tiene unos versos que dice: crecerá el gran número de los astrónomos expulsados, proscritos y libros censurados el año 1607 por sagradas bulas, que nadie en los sagrados estará seguro. Bueno, claro, Galileo en 1610 publica su teoría, no es 1607 como él decía, pero se aproxima mucho. Y esto le hace ganar prestigio y ese prestigio llega a nuestros días hasta algunos extremos verdaderamente sorprendentes. Seguro que muchos oyentes han recibido esta semana una de estas profecías de Nostradamus en el WhatsApp, que es, en fin, la autopista por la que circulan últimamente todos los bulos, ¿no? Y en esa profecía Nostradamus dice que en el año de los gemelos, lo que se interpreta como el 2020, surgirá una reina, el corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las siete colinas, Roma, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, a los ancianos, ¿no? Para culminar en la sombra de la ruindad. Bueno, pues esta profecía, Carlos, es falsa como una moneda de 3 euros, ¿no? Esto no ha sido acuñado deliberadamente para hacerse el gracioso, para sembrar la confusión, y de hecho se ha convertido la profecía de Nostradamus contra todo pronóstico en una de las más recurrentes de estos días, así que si la recibís en el WhatsApp, ni caso, es falso.
Claro, siempre se recurre a Nostradamus cuando hay una desgracia.
Bueno, es verdad que recurrimos mucho, e incluso los medios de comunicación, que ya hemos aprendido la lección, hemos recurrido, ¿no? Cuando ocurrieron los atentados del 11S en 2001, muchos telediarios en todo el mundo inauguraron con una cuarteta de Nostradamus que era casi el retrato perfecto de lo que acababa de suceder. Decía aquello, lo que tú decías, ¿no? Llegará del cielo el ave de la destrucción, caerán los dos tronos gemelos, arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos, los pájaros vuelven a volar y comenzará la tercera gran guerra y se hará en nombre de Dios. Bueno, esa cuarteta era falsa, pero era falsa con un matiz que también no deja de ser curioso. Se la inventó un estudiante canadiense de la Universidad de Brock en el año 1999, es decir, 2 años antes de los hechos del 11S, para argumentar lo que tú has argumentado al principio de esta conversación, que con unas palabras poéticas y deliberadamente ambiguas, uno puede hacer encajar una profecía casi en lo que uno quiera. Pero el propio estudiante se quedó pasmado de cómo él, 2 años antes, inventándose una profecía para, de alguna manera, burlarse de Nostradamus, había dado en el clavo con lo que estaba ocurriendo en Nueva York en aquellos días de septiembre de 2001, ¿no? Es decir, que este es un tema curioso, es un tema muy, muy llamativo.
Hay un caso sorprendente, el de una vidente norteamericana que predijo en 2008 que este año tendríamos una pandemia. Yo no sé si todos los años hay algún tipo de pandemia, porque, bueno, entiéndase pandemia, hay alguna epidemia, ¿no?, de gripe, de algo, pero ¿qué dijo esta mujer?
Bueno, esta mujer se ha hecho famosa en Estados Unidos en los últimos días porque esa profecía, haciendo alusión al año 2020 y a esta enfermedad, se publicó en un libro que estaba en la mesilla de noche de Kim Kardashian, ¿no?, de las Kardashian. Y cuando lo leyó Kim, pues le hizo gracia, hizo una fotografía para el chat familiar que tienen las hermanas, aquello terminó trascendiendo y se ha convertido en otra de esas cosas virales de estos días. Sylvia Brown, que es la vidente que escribió ese almanaque de profecías en el año 2008, efectivamente, al final del mismo, publica una serie de vaticinios para la próxima década y dice literalmente, dice, alrededor de 2020, una enfermedad severa tipo neumonía se expandirá por el mundo, atacando los pulmones y bronquios y resistiendo a todos los tratamientos conocidos. Pero más desconcertante aún que la enfermedad misma, dice, será el hecho de que desaparecerá tan rápidamente como apareció y atacará de nuevo 10 años más tarde para desaparecer después por completo. Bueno, este es el texto que las Kardashian difundieron de esta vidente. En su momento, esta mujer murió ya en 2013, en su momento fue una de las, vamos a decir, de las rappel de los Estados Unidos, ¿no?, de las que aparecían habitualmente en talk shows, en programas de televisión, haciendo profecías de todo tipo, y que era famosa por no dar ni una, ¿no? Porque, por ejemplo, anunció en 2003 que Larry King, al famoso presentador de televisión, dijo que ella moriría en ese año 2003 y no murió. Fracasó en visiones sobre niños desaparecidos, casos que hay muchos, en numerosas ocasiones, o vaticinios electorales, no daba ni uno, y mucha gente la invitaba para burlarse de que no acertaba ni una, ¿no? Bueno, pues aquí parece que la mujer, después de disparar tanto a todas partes, pues ha acertado, dando incluso la fecha esta de alrededor de 2020, ¿no?
¿Están aprovechando los agoreros para anunciar el fin del mundo a cuenta del coronavirus? Sí.
Sin duda, sin duda. Aquí no nos llega tanto el eco, por ejemplo, de las iglesias evangelistas de los Estados Unidos, ¿no?, que cada una es, en fin, campa por sus anchas, ¿no?, de los predicadores, pero los predicadores están haciendo el mes de marzo, ¿no? El agosto lo han trasladado a marzo, están predicando su lectura literalista de la Biblia, de las plagas que azotarán al mundo al final de los tiempos, han revisado el Apocalipsis, hablan ya de que hay 2 jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis que andan sueltos, que son la guerra por esta situación que tiene Estados Unidos permanente, ¿no?, con Oriente Medio, y la peste, que ellos interpretan que es el COVID-19, ¿no? Y efectivamente están haciendo acopio de muchos seguidores y de muchos fondos, porque algunas de estas iglesias aprovechan las circunstancias para que la gente purgue sus pecados con abundantes donaciones a este tipo de instituciones, y se está produciendo un fenómeno que yo creo que nos dará que hablar dentro de unos meses, quizá no ahora, que no están saliendo todavía casos concretos con nombres y apellidos porque estamos en mitad de la crisis, pero cuando pase estaremos hablando de algunos hechos delictivos con casi toda seguridad. Hay que estar muy atentos.
¿Cómo podemos vacunarnos contra las profecías falsas ahora mismo? ¿Hay algún antídoto que funcione?
Bueno, el antídoto es algo que tenemos que desarrollar, que es el sentido común, ¿no? Y sobre todo la información. Pero fíjate, estamos ante un enemigo que es muy serio. Los antropólogos hablan muchas veces de que lo que moviliza más a la población es el miedo, pero hay dos clases de miedo, ¿no? Está el miedo natural y el miedo cultural. El miedo natural es cuando nos enfrentamos a una catástrofe que no podemos controlar, porque la naturaleza es mucho más fuerte que el ser humano. Cuando nos enfrentamos a un tsunami, a una cadena de terremotos, a erupciones volcánicas, o incluso a esto que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, son situaciones imposibles de dominar o de controlar hasta que pasa un tiempo, ¿no? Y este miedo cultural, que es el miedo a los apocalipsis, a las sectas, a cosas que generamos nosotros como especie. Ahora estamos en el primero de ellos, es el más difícil de dominar, pero la vacuna, desde luego, siempre es el sentido común, el reposo, el no indigestarse de noticias, de información al minuto, porque eso provoca una angustia creciente, y intentar ver las cosas con perspectiva.
Bueno, hace un momento hablaba y se deshacía en Vítores mi Marigose del programa en el Canal Cero de Movistar, ¿no?
Sí, en Movistar, que el que tenga la televisión contratada, y en el Canal Cero de Movistar está la serie de Otros Mundos de Javier Sierra. Anoche vi, como me dijiste, Javier, el episodio de las hermanas de Jumilla, que es una cosa maravillosa porque, Carlos, una de ellas fue abducida.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, es que es un hay que verlo. Eso solo puede, es que puede pasar en Jumilla. Es que yo estoy convencida de que hay una zona de España en la que en algún momento cayó un platillo y ahí pasaron cosas.
Pues díselo a Marta Ruiz.
Claro, el sureste español es así.
Pero explícame un poquito esto. ¿Qué ocurría? Entrevistas a una de las hermanas abducidas por extraterrestres.
Sí, es una historia muy curiosa que se produce en 1947. Ese es el verano de los platillos volantes, cuando empieza a hablarse de este tema en la prensa norteamericana, y obviamente en España no llegaron los ecos de esto, estábamos en otra cosa, ¿no? Pero ese año 47, en una casita de campo a las afueras de Jumilla, en Murcia, dos hermanas de 7 y 11 años tienen una experiencia, es decir, muy, muy impactante, ¿no? Ellas se habían quedado solas en casa preparando la comida, el tío que se las había llevado se había ido a las tareas del campo, y en un momento determinado observan cómo llega por el camino un vehículo. Ellas no habían visto nunca un coche blanco, todos los coches en el 47 eran negros, que está como suspendido a una cierta altura por encima de los olivos, que termina posándose cerca de la ventana de la casita, y de ella descienden dos señores de aspecto vagamente humano, pero humano al fin y al cabo, que piden agua y les dicen que esa noche van a volver a por una de las hermanas. Bueno, el caso es que las niñas, después de haber pasado por esa experiencia, se asustan, se lo cuentan al tío, se preparan para pasar la noche lo mejor que pueden, y vuelven. Aquellos dos hombrecitos vuelven y se llevan a una de las niñas, a la pequeña, de 7 años, a Próspera, y cuenta toda esta experiencia, ¿no? Ella le dicen también que lo van a olvidar todo hasta que no pasen 30 años, y efectivamente pasan 30 años sin que ella recuerde nada, y leyendo un libro a ella le viene un flash de esta historia, empieza a tener recuerdos, llama a su hermana, la hermana también recuerda vagamente esta historia, y llaman al tío, el tío también recuerda esa historia, y ahí es donde empieza poco a poco a aflorar una memoria que es la que reconstruyó en el capítulo de Otros Mundos, ¿no? Bueno, es una historia fabulosa de cómo funciona la memoria, de este tipo de relatos que eran imposibles en la España del 47, porque desde el punto de vista informativo no había llegado nada de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, y que, bueno, por lo menos dejan la duda, te hacen pensar, ¿no?, que de eso se trata.
Sí, porque además, voy a decir algo, aparte de que Javier trata a las hermanas, que es una maravilla verlo, por el tacto, por el cariño que,
que
les ofrece,
años, ¿no?
Ni mucho menos. Es que las hermanas, Carlos, cuando las oigas hablar, no son dos señoras con estos chistes que se hacen muchas veces de determinados lugares de España, que se cree que es una gente a la que, bueno, se le aparecen cosas y que no tiene conciencia del mundo y que no ha leído nunca, las señoras hablan que es una maravilla.
Es
que son dos señoras leídas.
Es cierto, sí, sí, son dos señoras leídas, y de hecho, bueno, el caso de Próspera, ella estuvo mucho tiempo también en una coral, sabe mucho.
Exacto.
De música, es una gran lectora, en fin, son mujeres cultas, ¿no? Y es verdad que el relato de las dos, Próspera de 80 años y Anita de 84, es verdaderamente delicioso, ¿no?
Como
ellas se van complementando, cómo recuerdan pequeñas cosas, pequeñas anécdotas de cómo interactuaban ellas dos, ¿no? En aquellos años tan difíciles de la España de los 40, ¿no? Y la verdad es que nos dan, más allá del tema ovni, de este relato, que, en fin, que no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Realmente, pero más allá de ello nos dan una lección de cómo se elaboran los recuerdos, ¿no? En ese sentido fue maravilloso.
Muy bonito.
Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene. Adiós, adiós, feliz confinamiento.
Adiós, Carlos, cuidaos mucho.